fundamentalmente la, caro, la gran vulnerabilidad de la docencia es una política de seguridad en la universidad. Una política de seguridad. Y que eso implica procedimientos, normativa disciplinaria, a nivel administrativo, a nivel docente, a nivel del alumnado. Y finalmente, actividades operativas, seguramente en los procedimientos, actividades operativas, como por ejemplo, dotar de antivirus a las computadoras, firewalls, etc. La principal, creo que ha sido la quinta que han nombrado, esa es la principal. No funciona, da un toque. La seguridad funciona total. Si no se compran el cuento, las altas autoridades, no funciona. Para seguridad de la información, para continuidad de negocios y para riesgos. Que Dios nos coja confesado si ocurre algo como lo de Ecuador. Las altas autoridades ya le dieron la espalda a estas en muchas empresas. Ahora, ¿qué entienden ustedes por protocolos de seguridad? Los procedimientos, a los que estoy haciendo mención.
Los procedimientos, sí.
Ya. Protocolo de seguridad. En los temas de seguridad no tienen por qué saberlo, es otra cosa. Entonces, por favor,
reubíquenlo
al tema de políticas, procedimientos, normativas, causales de divorcio, es decir, causales de despido. Corren eso porque estoy mi esposa. Se preocupa de que por qué estás pensando en eso. Causales de despido, etcétera, que pueden estar incluidos en normativa de la empresa. Okay. En cuanto a las amenazas, ya, por favor, si podemos pasar a la diapositiva de las amenazas. Ya, recuerden, la vulnerabilidad es una característica propia que tienen los activos, mediante la cual es algo que tiene y que puede ser explotado o aprovechado por algún evento o circunstancia negativamente en temas de seguridad. La amenaza es eso que específicamente explota esa característica negativa. Hemos encontrado como vulnerabilidad que no hay antivirus en las computadoras. Entonces la amenaza no es la lentitud de la actualización del antivirus, porque no hay. La amenaza es que las computadoras se infecten con virus por la carencia. Esa es la amenaza. Entre algunas cosas de malware va a ser lo que hay logre, pero están los troyanos, los gusanos y demás hierbas del campo. No es lo único, por si acaso. Y creo que de eso sí les va a preguntar un poquito más de detalle. Está el tema de la amenaza que no está ahí, que nos mencionó del espionaje.
Sí,
ya se lo dejo.
Profesor. Sí, me podría desarrollar un poco más el tema del espionaje. ¿Cómo se sustenta el tema del espionaje en este caso?
Ah, porque los alumnos han ingresado ilícitamente a una cuenta privada y han robado información. Entonces, por ahí nosotros entendíamos.
De acuerdo, ¿qué ley, qué marco
sí,
legal?
Exacto, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál es
pero no es una usurpación de identidad.
Pero de acuerdo a qué marco legal. Ley de protección de datos personales, sí, el código formal, ley de delitos informáticos, lo hemos colocado, lo hemos enviado a ese marco legal. Ojo,
o sea, de hecho, la figura del espionaje sí tiene regulación, ¿ya? No necesariamente en el país. Entonces sería bueno que si ustedes van a tratar el tema del espionaje, yo puedo entender espionaje de esta manera, pero no necesariamente tengo que yo aterrizarlo a
normas,
exacto, normas legales.
Tipificándolo como que
exacto, tipificarlo. Tengo que, este es un procedimiento disciplinario que tengo que tipificarlo. ¿Dónde está la figura del espionaje, no? Si es que está. Tenía también, tocaron el tema de la responsabilidad ética del alumno. ¿No?
¿Por qué? TP, la alumna TP.
Ajá, sí. TP. Entonces, ¿por qué responsabilidad ética?
Porque creemos.
Consideramos que ahí había una responsabilidad ética de este estudiante porque fue cómplice de un hecho ilícito. Es decir, ella sabía que no es correcto comprar, digamos, las respuestas o las preguntas ya desarrolladas de un estudio.
Si hay responsabilidad ética, ¿debe ser sancionada?
sí, porque además al momento de haber ocultado lo que ella sabía, no haber anticipado la falta, sí, y por eso consideramos que era justo que estuviera también dentro de los procesados.
Por eso lo segundo que ponemos es que omitió la denuncia.
Claro, omitió la denuncia, pero tendría que desarrollarse un poco más la responsabilidad de la alumna. ¿Qué responsabilidad tuvo la alumna en este caso? Entonces, si va a ser sancionada la alumna, ha tenido que vulnerar alguna norma, ¿no?
Una pregunta. Si esta universidad no tiene las normas claras, el código de ética claro para con los alumnos, ¿no? Y ella, bueno, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad ética porque es lógico,
claro.
Pero si no ha tenido un papel firmado ella donde diga yo estoy entrando a la universidad como estudiante y me compro con una declaración
jurada. El día de ayer, en ese pasado, como referencia nada más, el reglamento disciplinario de la Universidad Católica. ¿Ya? Cuando yo ingreso a una universidad, bueno, cuando un estudiante ingresa a una universidad, es admitido en una universidad, se compromete a seguir los reglamentos de la universidad. Ya existe un compromiso con cuando yo ingreso a un centro de labores. Cuando yo ingreso a un centro de labores, me comprometo a seguir el reglamento del centro de labores. Y justamente los procedimientos sancionadores que se inicien en mi contra o disciplinarios que se inicien en mi contra van a tener que sujetarse a este reglamento, ¿ya? Y este reglamento va a tener que tipificar pues aquellas faltas que se consideran pues sancionables dentro de la institución. Lógicamente va a tener este reglamento que está sustentado también en normas legales de mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues puede ser justamente la ley de delitos informáticos, la ley de derecho de autor, lo que se vulnere, ¿no?
Protección de datos
personales, ¿no? Y cualquier, si se dan pues el tema del reglamento de la Universidad Católica, hay muchas faltas que pueden ser sancionadas, no solamente dentro de la universidad, pero que la universidad va a aplicar una sanción específica por haber cometido esas, y tiene que ceñirse al reglamento de la universidad. Ahora, el procedimiento también se complementa con la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general. Y eso les va a servir de base para cuando evalúen, porque no lo han llegado a tocar, el tema del procedimiento de la universidad en este caso, ¿no? ¿Qué les pareció el procedimiento universitario en este caso, el procedimiento sancionador?
Bueno, si lo hemos respondido, ahí, por ejemplo, nos decían, sí, varias dudas. Por ejemplo, teníamos la demora en dar una sanción o tomar una decisión con estos estudiantes en que si no tenían las políticas de seguridad para los equipos, lo más probable es que tampoco tuvieran políticas claras para sancionar o cómo actuar frente a estos casos.
No, ahí sí yo difiero, porque es el core de negocio. La seguridad no me interesa a nadie. Bancos, universidad, no me interesa a nadie. Hasta que lo ocurra. Entonces, no asuman eso. Si así lo tienen claro, solo que no se lo damos. No se los hemos entregado.
Yo cuando opinión del proceso administrativo, ojo, el proceso administrativo es el que se le sigue a los alumnos.
Sí.
¿Ya? Es el que se le sigue a los alumnos. Y en este caso, como les comentaba, más allá de que esté plasmado, porque no, la ley, suponiéndonos en el caso de la Universidad Católica, la Universidad Católica no va a implementar una ley, un reglamento de derecho de autor, no va a implementar un reglamento de delitos informáticos, claro. ¿No? O sea, porque eso ya está en normas generales. O sea, lo que va a reglamentar es cuando el alumno viola esos reglamentos, o esas leyes, esas normas. O sea, si yo plagio, ¿no? La universidad no se va a poner a sustentar cuando es plagio, cuando no, o cuando, porque eso ya está en normas legales. Lo que me va a hacer es sancionar simplemente cuando
el alumno o
el
miembro de la comunidad
Ahora, tienen que ver bien eso de carencia de una reglamentación sólida sobre políticas de seguridad informática, porque acá lo que estamos viendo más allá de las políticas de seguridad informática es el procedimiento administrativo en sí. O sea, ¿qué pasó con la suspensión de los alumnos? ¿Estuvo correctamente aplicada? ¿No? ¿Se siguió un procedimiento administrativo? ¿No se siguió un procedimiento administrativo? ¿Fue arbitrario? ¿Ya? ¿Vulneró algún derecho de los alumnos? Todos tenemos, por ejemplo, el derecho al debido procedimiento. O sea, si yo voy a un juez, el juez tiene que seguir unas normas que para que no vulnere mi
derecho.
Exacto. Por ejemplo, el derecho de defensa. defensa, mi derecho a exponer pruebas, mi derecho a argumentar. ¿Ya? Esos son elementos del debido procedimiento. Esos elementos, esos pasos que tiene que seguir el juez, si no están iniciando un procedimiento disciplinario en la universidad, también los tienen que observar. También tienen que observar las autoridades de la universidad. Por más que sea un ámbito privado, la universidad no puede decir, ¿sabe qué, señor? ¿No nos gusta lo que ha hecho?
Te vas.
Porque ahí puedo ir a un juez y decir, me ha vulnerado mi debido procedimiento. Y ahí viene la segunda pregunta, la otra pregunta, que me pareció pues la demanda. Y eso ya lo han desarrollado según en su trabajo.
Sí, sí, sí.
Sí, ya.
Pero básicamente en este caso, o sea, digamos, en particular, o sea, con esta suspensión de 3 semanas, se hacía evidente que justamente no había, digamos, una recomendación disciplinaria sólida. Y también, incluso en el mismo caso, o sea, se menciona que la misma facultad, o sea, llegó a emitir este.
Claro,
último, o sea, no te sigo.
No, es que el tema, eso es. O sea, puede ser el reglamento como nuestra constitución es excelente. Lo que pasa es que los jueces no siguen el debido proceso. Claro. Esos son los señores a los que hay que darle vuelta. Igual en la universidad, o sea, puede haber estado, pero esa facultad
no lo siguió.
El consejo universitario porque dijo que no hubo un debido proceso, por tanto la facultad llegó a mi tiempo antes de que dejarlo.
De hecho, sí hemos discutido que una de las primeras faltas, digamos, en este procedimiento es cuando se dan cuenta de que se vence la primera sanción y no tienen ellos todavía nada y, claro, les bloquean súbitamente la posibilidad de que se matriculen en el siguiente ciclo, claro, cuando la
eso
falta
afectó
era
a los alumnos y
el claro.
procedimiento afectó, ¿no?, a los alumnos, por ejemplo, para el derecho de la educación, por ejemplo, también
sí,
el
claro.
derecho al procedimiento.
Sí, ahí sí consideramos que, o sea, para nosotros fue como que la falta más clara del procedimiento.
Por favor, les recomendamos que para el planteamiento del sustento de las soluciones revisen estas leyes que estamos mencionando, ¿no? Protección de datos personales, delitos informáticos, etcétera. Porque no solamente yo te puedo sancionar, como mencionaba el profesor Córdoba, no solamente te puedo sancionar administrativa o académicamente, sino también denunciarte, porque mira, lo que has hecho es un delito informático y está en la ley y yo no lo tengo que sustentar, ¿no? Finalmente, estoy viendo la diapositiva. Analicen bien el tema de la originalidad, ¿ya? Porque si no, la base del derecho de autor, la protección de las obras, se basa en que estos textos tengan que ser originales. Analicen si hay que originalidad o no, cuál es su opinión al respecto. No existe derecho a un patrimonial de explotación. ¿Ya? Lo que existe son los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación al público, de información. Todos estos en conjunto, ¿ya? Cuando se ejecutan, se realiza una explotación de la obra, pero no existe como tal el derecho patrimonial de explotación, menos asimilado al derecho de distribución.
De hecho, explotación es un concepto un poquito más amplio y dentro de ese se encuentra la distribución, ¿cierto? Sobre eso yo tengo una consulta en relación con la originalidad. Efectivamente, una característica de las obras es que son originales para ser tales, ¿no? Y como tal están protegidas por derechos de autor. No hemos encontrado en realidad ningún tipo de evidencia en la que se entienda que los alumnos hacen pasar esta obra como suya, con lo cual se estaría cometiendo un plagio. El caso es amplio, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, si es que ellos cuando ven el examen le colocan su nombre o una cosa así. No,
hay el tema, ¿no? El enunciado, ¿qué se ha robado? ¿Se ha robado el enunciado o la respuesta?
El enunciado.
El enunciado es una obra de quién. ¿Y qué se hace con ese enunciado? Ahora, las respuestas. Las respuestas las hacen estos 3 señores con el jefe de práctica y comercializan esa solución. Si le ponen o no le ponen el nombre. No, es obvio que no van a poner el nombre del jefe de práctica.
Ajá.
Lo venden la misma solución.
Pónganse en esa situación, ¿no? Pónganse ustedes.
Venden la misma solución.
No hay originalidad, y si hubiera originalidad, en el caso de las soluciones, por ejemplo, si es que hay plagio. Claro, y una última cosita: hay límites de los derechos de autor,
sí.
Y uno de ellos contempla que en el caso de los exámenes, por ejemplo, ¿no? De carácter divulgativo a nivel universitario, se considera como una excepción porque puede ser reproducido reprográficamente. En este caso,
lo que dice la excepción es que yo puedo reproducir obras de terceros. terceros, ya, para la realización de exámenes, que es lo que pasa usualmente en la universidad. O sea, si nosotros vamos a las fotocopiadoras lo que realizan es justamente un acto de explotación, porque reproducen y distribuyen obras, ya. Si no, si no existieran estas excepciones, yo tendría que ir donde los autores, cada autor y cómo se va a pedir esa autorización. Lo que he tornado la ley es una excepción para que los centros de enseñanza puedan reproducir parcialmente obras, ya, con fines de clases o de realización de exámenes, ya. No sé si es qué relación encuentran con este tema, pero sí, esa excepción sí existe.
Pero no nos he puesto el caso, ya nos estamos entendiendo en el tiempo, por ejemplo, que reproduzcan el examen, o sea, me robe el examen, lo reproduzco y me voy al frente a estas academias que hay al frente de la universidad. Se los dejo y ellos lo resuelven, sin decirles que se va a hacer el examen.
Ojo, en ese caso, ¿quién
no,
tiene,
no hemos puesto ese, ese
¿quién tiene que realizar la reproducción, ya, o quien tiene que dar el paso para realizar la reproducción, es la universidad o los profesores de la universidad?
Porque abundan esos negocios que hacen de las universidades.
Sí, pues. Porque no se puede copiar libros internos, por ejemplo.
Cualquier consulta o duda adicional que tengan, por favor.